¿Vivir para jugar o jugar para vivir?
Ya sea en el Azteca, el Bernabéu, la calle o el llano, en cada lugar existe una historia.
Queremos contarla y ser parte de ella.
Como todos los lunes, Apuntes de Rabona les presenta Historias del
Llano. Llaneros, feliz lunes. Tenemos un capítulo más de Historias del Llano. Me acompaña hoy Sam. Sam, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy bien, Pau. ¿Y tú?
También muy bien.
De vuelta por acá.
Ay, no, estoy contenta porque usualmente tenemos historias del llano pequeñas, pero creo que hoy tenemos una cosa muy especial porque es como una noveleta o como una novela del llano. Apenas, Sam, recibimos a una hincha parte de la barra de la Monumental de la América. Entonces, hoy es como muy especial porque tenemos que ser una contraparte para toda la gente Puma. Por eso igual Sam está como toda contenta por el invitado que tenemos hoy. Sebastián Cohan.
Cohan, la H no suena.
Padre. Ah, la H es muda, perfecto. Sí. Bueno, Sebas Cohan, que es documentalista y escritor, pero nos presenta un libro que se llama Juan Carlos Vera, el 10 que fue número 1. Y básicamente queremos que nos cuentes, porque aparte de que estás empezando a justo promocionarlo y demás, que nos des un poquito tu noción de lo que es esta pasión por Pumas y particularmente por Juan Carlos, que es un jugador bastante icónico de una generación muy, muy especial en Pumas. Entonces,
Perfecto. Hola, Pau. Hola, Sam. ¿Cómo están? Mucho gusto. Gracias por la invitación. Mira, esto tiene como una parte y contraparte. Yo soy argentino, chileno, mexicano. Yo me crié en México.
Ok.
Pero soy hijo de sudamericanos y a los 12 años yo me fui a Sudamérica a vivir, me fui a Chile.
Ok.
Entonces, toda mi infancia la pasé en la UNAM, en los Pumitas. Como que toda mi vida, yo crecí con los Pumas. Crecí en el escenario de los Pumas. CU era como el escenario de mi vida, estos murales, como, era un poco como con lo que yo me identificaba. Y al mismo tiempo, viniendo yo de una familia muy de izquierda, mis padres eran exiliados sudamericanos que habían llegado acá por las dictaduras. Desde un punto de vista muy de izquierda, para mí los Pumas eran una especie de bastión simbólico de combate frente a Televisa, frente al mal, digamos.
Claro.
¿No? Nosotros los niños de ese universo adoptamos a los Pumas como nuestra bandera. Era la manera desde la infancia de enfrentarse a ciertos monstruos, ¿no?
Sí, claro.
Y me tocó estar en el estadio en el año 91, cuando fue el día de tu caso y toda esa historia, toda esa generación dorada, maravillosa, 90% cantera, ¿no? Pero después tiene una contraparte toda esta historia, no tan hermosa, y es que yo me fui a los 12 años y volví a vivir a México a los 39.
Ok.
Y me encontré no solo otro México, me encontré otros Pumas.
Claro.
O sea, yo el día en que me fui, los Pumas no tenían marca en la camiseta y no tenían auspiciante en la camiseta. O sea, era un universo absolutamente como asistémico, como hiperantiguo, ¿no?
No, claro. O sea, y sí se sentía como este aire plenamente universitario, ¿no? Como muy puro, muy cero comercial, ¿no?
Absolutamente, y eso era realmente el valor. Y hoy todo eso desapareció, entonces yo por más que intento seguir siendo un apasionado de los Pumas, me cuesta un montón, como que llevo como un viejo arriba encima, como mi versión viejo amargado, que me dice, pero es que realmente tampoco lo disfrutas tanto, ¿no? El campeonato corto es un desastre, o sea, hay muchas cosas que suceden que no permiten que el fútbol sea como podría ser. Hay una cuestión de identidad que también para mí es mucho más débil porque los jugadores se van todos los meses y llegan nuevos. O sea, ahora llegaron 5 brasileños que no me saben quiénes son, después llegaron 5 brasileños que no me saben.
O sea, ¿no eres fan de Dani Alves?
No soy fan de Dani Alves. Lo quiero a Dani Alves por su historia, es buen tipo, me cae bien. Pero ya no puedo formar parte de la coyuntura futbolera.
Okay.
Me cuesta. Amo el fútbol, tengo un podcast de fútbol, escribo de fútbol. O sea, tengo un podcast, después se los vendo, se llama Cóctel Pambolero.
Ah, está nice, ok.
En la plataforma de Convoy.
Va.
Pero pues un poco soy como el que ama y odia, todo el tiempo, ¿no? Y bueno, yo cuando era niño, acá empieza un poco la historia de Vera. Cuando yo era niño iba a los entrenamientos de los Pumas, no sé por qué. Yo no me acuerdo bien, pero supongo que faltaba mucho a la escuela, porque iba mucho. Y no entiendo bien cómo mi papá me llevaba. Yo creo que mi papá también faltaba mucho el trabajo, no sé. Pero mi papá era profe de la UAM, Entonces, como supongo que había días que no daba clase y me llevaba a mí, ¿no? Y crecí como en la cancha 2, como en Cebú, con los jugadores. Y un día mi papá no podía ir y me llevó mi mamá, que es chilena. Entonces, cuando yo estaba persiguiendo a Jorge Campos para que me dé un autógrafo, de repente miro para afuera de la cancha y estaba mi mamá y Juan Carlos Vera, íntimos amigos ya, pero parecía que eran amigos de años. Y Juan Carlos Vera era mi ídolo, yo tenía 11 años. O sea,
claro.
Todavía no tenía yo este viejo amargo encima, ¿no? Y entonces se hicieron amigos y a las 2 semanas nos llama Vera a mi casa y nos invita al cumpleaños de su hija. Y yo con 11 años estaba en el cumpleaños de la hija de Vera, pero estaba, o sea, en la casa de Vera estaba Luis García, Jorge Campos, Claudio Suárez, Vera, Midra, Abraham Nava, gran tipo, estaban todos, Adolfo Ríos, Bernal, y yo ahí metido, Patiño, no, era locura.
Wow.
Yo me voy a vivir a Chile a los 12 años y al mismo tiempo se va Juan Carlos Vera.
Ok.
Y ya se retira. Entonces mantuvimos una amistad toda la vida. Primero yo de niño y él de grande. Y después ya los dos de grande.
Oye, pero ¿no? Qué impactante, porque siempre, o sea, y no me dejarán mentir, hay como una frase muy cliché que siempre te dicen que es como, no conozcas a tus ídolos. ¿No? Porque justo te das cuenta de muchas cosas, ¿no? Que quizá el amargo del fútbol luego es a raíz de eso, ¿no? De que empiezas como a conocer realmente la vida, lo que tienen que pasar, el que te puedan negar como una foto de después de un mal partido, ¿no? O sea, cuando ya realmente conoces y entras a la intimidad de Juan Carlos Vera, o sea, a mí lo que me impacta es cómo eso no te pasó, ¿sabes?
Pero es que, ¿sabes qué pasa? Que Vera es un tipo, es una buena persona.
Ok.
O sea, vivimos en un mundo tan cruel que ya el hecho de decir que alguien es buena persona parece iluso.
Claro.
Y en la vida hay pocas cosas más importantes que ser buena persona. Todo lo demás da casi lo mismo. Digo, hay que alimentarse, vivir y subsistir. Pero fuera de eso, hay que ser buena gente. Y Vera nunca se lo comió la fama. Vera cuenta que siempre fue un tipo muy humilde como la mayoría de los futbolistas, pero nunca se creyó el cuento. Entonces él cuenta que cuando jugaba en Morelia, cuando recién llegó en los Pumas, él entraba a los bares, a los restaurantes, y la gente lo saludaba, y él dice, yo no podía negarle el autógrafo, el saludo, el abrazo a nadie, nunca. Y no voy a dar nombres, pero él decía a gente que jugaba con él alrededor, que en un momento se acostumbra a la fama y ya no te da el abrazo, ya no te da el saludo, nada. Dice, yo comía tacos en la calle con los hinchas del Morelia, y cuando me ofrecían un trago de su refresco, de su botella, yo no podía decir que no.
Claro.
O sea, como ese ejemplo, ¿no? Como de tomo de la misma botella, aunque yo que sé quién es, aunque me dé asco, no voy a decir que no. Y Vera, hasta el día de hoy es igual. Y la gente que yo entrevisté en el libro, porque hay 11 testimonios de 11 gente, personas que lo conocieron.
Sí, claro. Si quieres, se los digo para que se emocionen con el libro. O sea, están Luis García, el fantasma Figueroa, Abraham Nava, Claudio Suárez, Graciela Reséndiz, Robert Dante Siboldi, también para la gente que es fan de Cruz Azul incluso. Pedro Osorio, Jorge Chaguán, Juan Manuel Ramírez, Clavito Godoy y Jorge Alarcón.
Los últimos 5 son los que lo vieron crecer en Chile y los primeros son con los que jugó acá, ¿no?
Nice.
Todo el mundo resalta de Juan Carlos Vera 2 cosas. Una, que era el tipo más inteligente que vieron nunca en una cancha.
Okay.
La manera de hacer un túnel, inventarse un pase inexistente, ¿no? Que es el gran valor de los dieces. Ver lo que los demás no ven, o sea, Riquelme, Juan Carlos Vera, poco más, porque incluso Messi es un tipo de 10 diferente, ya es un hombre que va con la pelota, que corre, pero si un Iniesta, por ejemplo, que cuando parece que no se puede nada, está la magia, sacan el pase y meten el gol, ¿no? Entonces, por un lado está esa cosa virtuosa de su calidad, y por otro lado está que es una gran persona, que siempre estuvo al lado de los jugadores, de sus compañeros. Hay una parte del libro muy interesante, muy interesante y muy polémica también, que de hecho le rebajamos un poco el tono porque estaba un poco elevado, que era el momento en el Pumas del 91 cuando el Tuca Ferretti quería un poco adueñarse del vestuario y que era como el tipo que siempre le rendía pleitesía a Aguilar Álvarez, el presidente del club.
Claro.
Entonces, cuenta Vera que a veces estaban entrenando en el estadio y llegaba el presidente del club a ver el entrenamiento. Y el Tuca Ferretti paraba la pelota, la agarraba con la mano y se iba a saludar al presidente. Y dice Juan que él se miraba con Abraham Nava, que era como su gran amigo, y miraba y decía, no puedo creer que este chico haya parado un partido para saludar al presidente. ¿No? Y entonces ahí se va viendo quién es quién, ahí se va viendo quién es el claro. que es amigo de sus amigos y quién es el que es amigo del presidente.
Claro.
¿No? Entonces, sí, yo ahora estoy haciendo un par de documentales de fútbol también y me toca contactar a grandes figuras. Y sí es difícil, no tienen tiempo, no te hacen caso, te ignoran 40 veces. Entonces, sí, como que el ídolo, mejor tenerlo de ídolo y no saber quién es.
Claro, ¿no? Claro.
Pero con Vera, no, Vera no pasó eso, Vera es un tipazo. Es un tipazo, la verdad. Así que, bueno, lo que sucedió fue que hace como 2 años, empezó la pandemia justo, y había un jueguito en Facebook que era que la gente publicaba a su futbolista favorito y etiquetaba a alguien para que también lo fuera publicando. Y había que publicar 10 fotos de los 10 jugadores que más nos habían marcado en la vida. Y yo me acuerdo que yo veía que mis amigos como que se etiquetaban entre ellos y a mí nadie me etiquetaba. Yo decía, ¿cuánto mierda me van a etiquetar a mí? Yo también quiero jugar a esto. Y un día un amigo me etiqueta y me tocaba a mí. Entonces yo dije, ¿a quién pongo primero? Y mis opciones eran 3. Jorge Campos, Riquelme y Vera.
Ok.
El primero que puse fue Campos.
Ah.
Que además fue como, Campos para mí en la infancia era como el icono de la rebeldía.
Claro.
¿No? Era como atreverse a hacer lo que él hizo. Para mí vale oro. Jugar con los pies, jugar adelantado, vestirse como quería. Que le hicieran, no existía la palabra bullying, pero aguantar las burlas que le habrán hecho, ¿no?
Ah, no, seguro. Sí, no. Siempre el que hace algo distinto se tiene que enfrentar a la horda del mundo normal, ¿no? Pero
ahora,
sí.
Porque ahora Campos además es hiper famoso, hiper respetado.
Ah, pero total.
En algún momento Campos habrá sido negro, chaparro, desconocido, todo.
Loco, todo que aparte todo. Se viste de forma ridícula. Sí, 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 total, total.
Exactamente. Todas las razones y causas por las cuales te pueden bulear, las tenía.
Sí.
No, ahora no, ahora es un morocho precioso, pero además es guapo. No, como ahora tiene facha. Digo, pero ¿cómo cambia la historia las posibilidades? ¿No? Entonces,
claro.
Para mí es un ejemplo de valentía absoluta. Y puse a Campos. Y después puse a Vera. Podría haber puesto a Riquelme, pero puse a Vera porque como es amigo lo quiero. Y me acuerdo que agarro el teléfono y mando una, y saco una foto del posteo y se lo mando.
Ajá.
Y me llama por teléfono. Inmediatamente. Me dice, oye, qué bueno, qué bonito. Pues yo lo que ponía abajo del texto era el hombre que me enseñó que el fútbol se juega con la cabeza y no con el pie.
Claro.
Y estuve charlando y había empezado recién la pandemia y como que Vera me dijo, esta pandemia me está haciendo repensar toda mi vida y me gustaría escribir el libro de mi vida.
Ok.
Y entonces
te encontró a ti, ¿no? Como para realmente...
Me pareció que yo era una buena posibilidad. Entonces ese día acordamos.
No, claro. Lo que pasa es que era justo lo que le comentaba a Sam fuera del aire, que qué padre que tenemos este libro, porque cuando en México pensamos de esa generación de Pumas incluso, no sé si por un nacionalismo que también creo que está muy, muy vinculado a la UNAM y al espíritu de la UNAM. O sea, yo cuando vi Juan Carlos Vera, yo dije... Digo, también yo soy más chava, digo, yo nací hasta el 94, ¿no? Entonces, dije, ¿quién es, no? Y cuando justo abro tu libro y como en las primeras páginas y veo la generación, dije, ah, o sea, al final, o sea, es de esta generación, ¿no? O sea, que justo de los nombres que creo que casi todos los mexicanos se acuerdan, ¿no? Es Patiño, Servín, Luis García, Campos, claramente, ¿no? Y dices, ah, o sea, y también como, o sea, el ver cómo también juega esto, ¿no? Como en el tejer las historias, como también quizá el estar en otra nacionalidad, en un equipo tan representativo como de una idea tanto de izquierda como de mucha sociedad universitaria en México, como hasta le pudo jugar en contra al mismo Vera siendo el 10, ¿no? Porque, o sea, justo cuando tú eres el 10, o sea, al final yo creo que en ese entonces, digo, y no me dejarás mentir, o sea, creo que el poco y el reflector sí debe de haber estado con él, pero como eso no es que no perdurara, pero quizá justo, ¿no? O también ahora con lo que cuentas con la anécdota del Tuca, que parece que en México, pues sí, quienes quizás se llevan con los directivos, al final acaban trascendiendo y perdurando, ¿no? Que pues si dices Tuca, todo el mundo sabe quién es el Tuca, ¿no? Y si dices Juan Carlos Vera, yo sí dije, bueno, ¿y quién es este cuate, no?
Claro.
Y cómo eso pues ha ido un poco cambiando.
Juan Carlos Vera es una figura muy, muy extraña porque cuando él en Chile empezó a jugar, jugó en 3 equipos, dicen que brillaba, pero de una manera impresionante. Y apenas tenía 22 años, por ahí, Municipal Morelia. Entonces, en Chile no es conocido. Jugó en la selección un par de veces, en amistoso, pero no es realmente conocido. Pero los que los conocen, o sea, los viejos que lo vieron jugar, dicen, es de los 5 mejores 10 que yo he visto en la historia de Chile. Es mucho lo que él hacía. Pero se fue joven y llegó a Morelia, triunfó en México, y cuando volvió a Chile no lo conocían de nuevo. Entonces, no lo conocen en Chile y lo olvidaron en México porque se fue hace 20 años.
Claro.
Y entonces Juan es un tipo que está ahí como parado entre como, pero güey, si yo fui una puta joya de jugador y...
Claro.
Claro, es una cosa
sí,
increíble.
Sí, total.
Que también habla de como la multiplicidad de formas del olvido que hay en la vida.
Sí.
¿Cuál es una forma de no ser olvidado? Ser el Tuca Ferretti. Estar siempre cerca del poder. Es que es evidente. Abraham Nava, no sé si lo conocen. Abraham Nava era el número 2, era el defensor de ese equipo del 91. Era el último hombre. Estaba Jorge Campos, Abraham Nava. Y a un lado Claudio Suárez y al otro lado Servín. Y Nava compartía con el Capi Ramírez. Juan de Dios Ramírez Pérez. Y Nava era un hombre, un defensor increíble, con un carácter increíble, que era el número 2 titular de la selección del 93 de Menotti, que quedó subcampeona de la Copa América, que perdieron
sí, claro,
con Argentina. Nos dieron una voltereta, que en ese entonces yo iba por México, me tocaba por Argentina.
Y tu mamá por Chile, la gran casa esa.
Y Nava seleccionó antes del Mundial, pero si no, Nava hubiera sido el defensor de la selección del 94. Que esa selección mítica de Aspe que se pierde el penal, bueno,
claro,
si Vera hubiera sido mexicano, hubiera sido el 10 de esa selección, porque ese equipo del 94 eran los Pumas, hasta el entrenador, hasta el preparador físico, que sería el González, o sea, esos eran todos Pumas.
Claro. No, hombre, ¿cuál Funes Mori? Juan Carlos Vera en esa época, claro que yes.
Sí. Y entonces lo llamo a Abraham Nava, que era el amigo de Vera en esa época, y el desde una humildad, diciendo, mira, nunca me metí en los circuitos de poder porque no lo aguanto. No soporto vivir los universos de poder. Todo el mundo se arrucha el piso entre sí, todos pasan por encima de todos. Él estuvo en Fuerzas Básicas del Pumas siendo entrenador, pero duró poco porque no podía sobresalir en un mundo de tiburones.
Es muy difícil, y hasta la actualidad es muy difícil Pumas en ese sentido.
Es muy difícil. Pumas yo creo que particularmente difícil, y el resto del mundo igual de difícil. Y en Pumas duele un poco más también, ¿no? Porque es como que no sé si uno esperaría por alguna razón, ya no sé si real o no. Pero... le decía a Abraham Nava, en un momento le digo a Nava, Nava era un tipo que tenía una particularidad y era que él caminaba. Era el defensa, último hombre, pero él nunca corría, él caminaba. Y como Riquelme, que parece que nunca corre, que solo camina y que parece lento y es más rápido que los demás, vale. Siempre sé. Un negro, serio, así, perturbable, y era una bestialidad de futbolista. Y yo con mi papá lo admirábamos mucho. Y hace un año le entrevisto por el libro y le digo, oye, Abraham, la verdad que me da un poco de pena, me vergüenza decírtelo, pero yo te admiro mucho y mi papá siempre te admiramos mucho. Y me mira y me dice, gracias por decirlo. Como yo estoy a punto de no decirlo porque uno le da vergüenza halagar a un ídolo, porque yo pensaba a todo el mundo le debe decir lo mismo, es como decir a Luis García, oye Luis, qué buen jugador fuiste, por favor, me dicen toda la vida que fui el mejor delantero de los Pumas. Bueno, yo le dije a Nava eso, y a Nava como que le hizo bien que se lo dijera, que no es que viven en un mundo donde todo el mundo se acuerda de ellos y todo el mundo, no pasa eso.
Sí, claro, ¿no? Total. Total.
Entonces,
bueno,
nada,
no
yo
sé,
creo que es importante el valor de las personas acá. Entonces,
no, justo. Y quizá aquí me gustaría preguntarle a Sam, porque Sam es como esta aficionada ya más tardía en temporalidad, pues, con Pumas, ¿no? O sea, ¿cómo ves, Sam, un poco la transición, ¿no? De esta nostalgia quizá universitaria, ¿sabes? Muy, muy auriazul, a cómo es ahora. O sea, ¿tú cómo lo vives?
Sí, no, justamente era algo que quería preguntarle a Sebastián, de este cambio de identidad con el tiempo, ¿no? O sea, mi papá dijo que se hizo aficionado de Pumas justamente cuando pierde en la final contra el América, contra Querétaro, y él lo piensa así como perdimos esa final y es el equipo que yo elijo, ¿no? Que me convence pese a los resultados, ¿no? Y por ahí ahora dicen que es un equipo de pocas copas, pero con identidad. No sé qué tan actual está eso, pero bueno, y sí, ¿no? O sea, uno se enamora, digamos, yo nací en el 99, del recuerdo, ¿no? Del bicampeonato, de alguna chispa que todavía yo no identifico si es recuerdo, si es sueño, si es algo que me he intentado crear, no sé, con el bicampeonato o con Hugo Sánchez, pero es también ser aficionada de Pumas, mucho del recuerdo de generaciones pasadas, ¿no? Entonces, también es un choque de realidades, ¿no? O sea, mi papá enamorado de Pumas, mi tío enamorado de Pumas, el boleto que tienen de la final del 90-91, me parece.
90-91.
Que dijo, me fui a caminar a Ciudad Universitaria, conseguí los boletos sin fila, habían menos de 10 personas enfrente de mí, y fue con mamá, con mi tío, y pues como un grupo muy enamorado de ese club, pero también como muy nostálgico, ¿no? Que es lo que me han regresado, porque de ahí afuera han pasado décadas difíciles con campeonatos y todo, pero esa identidad de ser universitarios, de que siento que la directiva se esfuerza, pero es un discurso no sé qué tan válido en la actualidad, en el que también a lo mejor apenas con estos últimos años ha regresado afición a Pumas, aunque pues sigue siendo, ¿no? A diferencia de lo que tú viviste con campeonatos, ahora muchos nos enamoramos de este casi un campeonato, pelear con mucha garra, pero, o sea, algo materializado en copas, pues ya no ha habido.
Sí, dijiste una frase increíble que me conmovió, que es la de tu padre, que nos hizo, se hizo de los Pumas y ya que perdió. Sí, a mí, digo, antes de entrar en cuestiones conceptuales, quizás culturales, me parece que no hay nada más valioso en la vida que ser hincha de un equipo de izquierda. Y eso es lo más diversista del mundo. ¿Sabes? Si Bielsa dice, no me quieras cuando gano, quiero cuando pierdo, pues sí, eso es cierto. Ahí está el cariño real, ¿no? Pero sobre todo, poniéndolo en otra época. Porque digo, ahora que Pumas es un equipo grande, con mucha afición, Dani Alves puede decirlo, viejo lo diría. Lo importante de la de Pumas es que está cuando, incluso cuando perdemos. Efectivamente puede haber un valor ahí. Pero pensando en lo que planteaba tu padre, es como, era un equipo que no solamente había perdido un campeonato, era un equipo que no era considerado grande per se.
Claro.
O sea, Puma era de los grandes, pero fue considerado grande, como definitivamente grande, después del bicampeonato y con todo el universo de la Pumanía, y también inserto en un mundo de merchandising, digamos. Lo que pasaba con los Pumas que perdían en los 80, en los 90, es que eran muy grandes en principios. Porque me parece que la pregunta importante es, ¿cuál es el valor de ser grande? Yo creo que ninguno. Yo creo que si uno tiene principios puede ser el más pequeño de todos.
Claro.
Y si eres grande y los principios se te escapan en el universo de lo masivo, pues, ¿qué valor tiene? Para mí nada. ¿No? Esto nada, culturalmente, ¿por qué Pumas es lo que es? ¿Qué es la diligencia que intenta hacer lo que sea? Pero después sucede de todo. ¿Qué sucede? Muchas cosas ahí.
No, claro, digo,
¿quién
y...
¿Quién toma decisiones? ¿Quién es el dueño de los Pumas? Somos el club más misterioso del mundo, Sam. El más misterioso del mundo. Somos el club más opaco de la tierra. Te lo juro, debemos ser de los pocos equipos del mundo que nadie sabe de quién es y que nadie quiere hablar del tema.
Sí, mira, yo te voy a decir algo, porque tú no me conoces, pero yo jugué en Pumas, femenil, cuando empezó la liga. Y es curioso porque lo que mencionas, literal nos decían cuando recién llegamos, yo cuando llegué, el que estaba como director deportivo era Rodrigo Álvarez de Parga, ¿no? Y cuando llegamos, de las primeras cosas que como que yo escuché así al interior del club fue, tienen que entender cuando se enfrenten con medios y así, que Pumas es el club más político de México, ¿no? Y yo, o sea, como que ahí dije, pues bueno, o sea, yo en mi cabeza dije, pues no tanto, ¿no? O sea, está, digo, se sabe que el AME, pues, está con Televisa, ¿no? Demás, y ya cuando te empiezan como a contar y así, pues bueno, o sea, que al final, por ejemplo, Pumas en la actualidad era de los pocos últimos bastiones todavía de Televisa que no eran América, ¿no? Porque ya hay muchos equipos con Fox, ¿no? Porque Chivas intentó sacar, pues, alguna transmisión propia, ¿no? Demás, y dijeron, no, o sea, al final Pumas sigue siendo como este de los últimos pequeños bastiones, ¿no? Y justo también muy pegado a la UNAM, pero pues no se sabe, ¿no? La gente del patronato, pues ni siquiera es de la universidad, que eso ya después te enteras. Pero son cosas que tú cuando empiezas a jugar, ¿no? Y que es un poco yo creo que también lo que quizá, o sea, al final cuando empecé a leer tu libro dije, lo quiero acabar de leer y quiero saber quién es Juan Carlos Vera, es porque es curioso, yo llego a Pumas y a mí quien me entrenó de niña fue Miguel Mejía Barón, que justo, o sea, pues en esos noventas, ¿no? Está ahí con Pumas, y cuando me preguntaban, hey, ¿por qué Pumas? O sea, de manera muy pragmática yo decía, pues, o sea, es lo que me queda cerca de mi casa, pero ya viéndolo en retrospectiva, o sea, yo decía, al final yo las ideas que tengo igual de fútbol, en el sentido de que es más importante justo lo que pasa en cancha, el juego en sí, ¿no? Que la grandeza te la da el cómo juegas, el cómo pierdes, no precisamente si ganas o no, ¿no? Pues sí viene de una cosa muy desde niña, y cuando veo, digo, pues al final quien estaba como entrenador en esa época, pues era Miguel Mejía Barón, ¿no? O sea, veo y digo, sí, sí es como una mística que de alguna manera como que sí permea y perdura, o de alguna manera como que pues sí trasciende a través de los años, a pesar de que pues luego ya no, ¿no? Y que acabo igual quizá también saliendo de Pumas porque la realidad choca con tu mística, ¿no? Y dices, pues bueno, pues lo dejas, ¿no? Pero al final sí es bonito porque en este mundo quizá ya tan mercantilizado futbolísticamente hablando, este tipo de cosas son las que de alguna forma todavía te dan un poco de noción y que ciertamente la gente que está en campo luego no siempre lo ve y simplemente juega porque juega, porque le gusta el club, porque esto. Y quizá también preguntarte cómo justo cambia también tu afición, ¿no? Porque igual, como comentábamos, apenas tuvimos a una chava de la Monumental y fue muy clara. O sea, dijo, yo hincho, digamos, de alguna forma, por el Club América. Como que los jugadores no me importan tanto, ¿no? Si el jugador rinde y al club le sirve, qué bien, y si no, que se vaya. Y sin embargo, contigo, o sea, sí vas por Pumas, pero, o sea, al final, ¿cómo ves tú esta disociación, ¿no? Entre lo que es el equipo y lo que es la institución, que creo que no siempre es tan, tan clara.
Sí, yo soy un ejemplo extraño. Yo amo el fútbol, pero yo sobre todo amo las causas. Entonces, para mí, el fútbol tiene valor real en cuanto, siempre y cuando sea una herramienta de o sea, para algo, cuando uno demuestre algo adentro de ese lugar, sea como institución, sea como equipo, ¿no? Uh-huh. Por eso soy muy bielcista, y por eso me gusta mucho la selección de Bielsa y de San Paolo y de la selección chilena, porque claro, era un equipo que históricamente era chico y un día Bielsa era todo. Ustedes tienen que jugar bien para arriba, con valentía, y se convirtieron en el mejor equipo de América en un momento. Era una locura, ganaron dos Copas Américas. ¿Por qué? Por valentía. No se puede salir a defender, el fútbol no se sabe especular, en el fútbol más grandes chicos, en el fútbol hay gente que tiene ganas de transformar, pero juego, el valor del juego. Para mí lo primero es el valor del juego. Y segundo es lo que te hermana con un club. Pero es que lamentablemente en el mundo que vivimos, hipercapitalista, hay que esforzarse demasiado y taparse los ojos de vez en cuando para poder creer realmente en con qué club te hermanas. Entonces, de alguna manera no te puedo responder la pregunta porque soy un arco. Soy como lo más anarco que hay, no puedo. A los Pumas los sigo queriendo porque es mi equipo materno, uno no lo pierde. Yo crecí en la UNAM. Claro. Toda mi, dicen que la patria es mi infancia. Mi patria es Seúl. Y lo va a seguir siendo. Y me emociono cada vez que paso por su gente y veo el estadio. Ahora, en términos coyunturales, pues para mí la Pumamanía es lo peor que le pudo pasar a los Pumas. Pasar de ser un equipo de nicho, de la universidad, con principios, con no sé qué, hacer de Televisa, hacer de Nike, hacer de la América, hacer de... De repente es como, entonces somos como muy parecidos a nuestro enemigo absoluto. Ajá. Sin embargo, nuestro enemigo absoluto no va por la vida de progre, ¿no? Y nosotros todavía, siendo esta cosa media mafia, media extraña, sí tenemos acá el escudo de Diego Rivera o de Murat, de la Universidad sea, si ya no lo eres, ya no lo eres. Pero de alguna manera me interesa conversar estas cosas, porque una cosa es que sea el viejo amargo, hipercrítico, y otra cosa es que me resigne. Para mí este pensamiento, y lo que estoy planteando, no es la nostalgia de lo que fuimos, es la intención de volver a ser lo que fuimos.
Claro, claro.
Yo sé que no lo vamos a lograr, posiblemente. Yo sé que no vamos a sacar a Slim del patronato. No lo vamos a lograr. Pero la única manera que yo puedo despertarme todos los días y vivir una vida que tenga sentido es decir lo que pienso, pero no, o sea, yo soy muy crítico de los Pumas, pero como Puma.
Claro.
¿No? Eso a mí me convierte en más Puma, ¿no? En menos Puma.
Sí.
Entonces, nada, es un poco eso. Es como una especie de respuesta entre filosófica y política.
Claro.
La coyuntura, pues yo quiero andar a la tele con poca seriedad. Es como cuando pongo la tele para ver un partido de la Premier. Tengo que ponerme unas ojeras gigantes y unos vendajes, porque la Premier es el equipo más capitalista del mundo. Nació con la Thatcher en el 90.
Sí. Saludos, Thatcher. Sí. ¿Ah?
La Premier es una instancia hipercapitalista, vanguardia en tema de derechos televisivos, vanguardia en sacar a los hooligans de ahí, pero a partir de fuerzas políticas. O sea, es hipercapitalista, hiper. Pero yo amo la Premier, juegan increíble. Entonces, como que hay que ver las realidades de la televisión sin creer en ella.
Claro.
¿Ah? Y me pasa con los Pumas. Lo creo, o sea, entiendo su existencia, hablo de ellos, pero no me los tomo demasiado en serio, como no me tomo demasiado en serio a ningún equipo de la mexicana, no se puede. Quiero saber lo que hay detrás.
Total.
Pero bueno, no sé, si quieren podemos hablar un poquito más del libro de Vera.
Sí, no, justo, Si quieres, o sea, bueno, que al final, yo sé que el libro es de la vida de Vera, ¿no? Pero a ti, ¿qué es lo que te gustaría decirle a la gente que lo va a querer leer? O sea, quiero que lo leas por esto. O en particular, siento que Vera vaya bien, o sea, en esto, ¿no? ¿Sabes?
Sí. Hay dos razones principales por las cuales yo creo que hay que leer. Una es porque hay una manera muy linda de contar primero la historia de los Pumas del 91. El libro empieza en el hotel de los Pumas antes de salir a jugar el partido de vuelta en Seúl. Habían jugado el partido de ida contra el América, lo habían perdido 3-2 y tenían que salir a jugar la vuelta a Seúl, y están muertos de nervio. Entonces, empieza en el momento en el que se suben al camión, los van a buscar, la ciudad está repleta de gente, como que es ese hombre que sabe que es el partido de su vida y lo dice. Si ganamos hoy, pasamos a la historia. Si perdemos hoy, no se va a acordar nadie de nosotros. Entonces, es un libro en ese momento muy futbolero, pero a la vez estás adentro de la vida de una persona, de la cabeza de una persona, ¿no?
Claro.
Y en ese momento corta, son tres páginas, corta ahí la historia a punto de entrar al estadio y nos volvemos al día en que Juan Carlos Vera nació. ¿Dónde? Sí. ¿Cómo era su pueblo? ¿Cómo era su barrio? Y a partir de ahí, yo no sabía que eso iba a pasar. Yo pensaba que iba más por el lado de, que el libro iba a ir más por el lado de cuando yo jugué en tal equipo, los goles que metí. Y de repente me di cuenta de que la vida de Juan Carlos Vera era sí una historia típica de superación, ¿no? De salir adelante de la pobreza, pero sobre todo casi de realismo mágico. O sea, él a los 7 años ya era conocido en varias provincias de Chile, era el famoso Pelé Vera. Había un niño de 7 años que jugaba como nadie y que le ganaba equipos de gente de 14 años. Ya todos sabían que había un diamante en un pueblo y él era hijo de ferrocarrileros. De un pueblo en Calera, en la ciudad de Calera, que está en el centro de Chile, que era hiper pobre. Gente que trabajaba en el ferrocarril, su padre trabajaba en el ferrocarril, y el pueblo de al lado era como el pueblo rico para ellos. Era pobre, pobrísimo. Y era el pueblo de donde vivía la gente de la fábrica de cemento. Se llamaba Cemento Melón.
Ok.
Y a los 7 años, 8, Cemento Melón compra a Juan Carlos Vera. Y lo compra por 11 playeras y 6 balones. Y y el equipo de, donde jugaba Vera nunca había tenido playeras. Y nunca había tenido balones. Tenía uno cada tanto, como que bueno, cuando no hay balón tampoco se juega. Y de repente llega y le da 6 balones y Vera se va a jugar toda su infancia al pueblo de al lado.
Claro.
Y a partir de ahí es como va creciendo y cómo le va pasando hasta que un día, en el año 73, en Chile empezó el gobierno militar de Pinochet.
Claro.
Y el país se puso jodido. Y había una parte de la familia de Juan Carlos Vera, una parte de la familia materna, que eran más como de clase media. Y vieron que se venía una cosa muy jodida y decidieron irse a España. No fue exactamente un exilio político, pero dijeron que este país no va a estar nada bien, vamos a irnos a vivir a España, y le ofrecieron a la familia de Juan Carlos Vera llevarlos al hermano mayor.
Ok.
Como para sacarlo de la pobreza. Y el hermano mayor, que tenía, no sé, 18 años, no sé, dijo, no, yo no me quiero ir de acá. Y Juan Carlos Vera, con 14 años, escuchó la conversación y dijo, mamá, yo sí me quiero ir.
Claro.
Y Juan Carlos Vera se fue solo a España, bueno, con su tía, pero después llegó a España y estaba solo. Y a los 14 años vendía llaveritos en la puerta del metro.
No,
vendía patas de conejo y colas de zorro. Entonces, para mí escuchar la historia de Juan Carlos Vera antes de ser Juan Carlos Vera.
Claro. No, y ahora que dices lo que vendía, supongo que por eso era que usaba como también como pulseritas con este tipo de cosas, ¿no? O sea, digo,
puede ser, bueno, y muy creyente también, ¿eh? O sea, sí, claro. Tenía su pulserita con su cruz, sí, y antes de salir al estadio, a la final, él tiene un minuto de silencio y él saca la cruz del rosario que le había regalado un hincha y habla con Dios y habla con sus padres. Es muy lindo porque si yo hablo con mi Dios, yo no sé qué Dios tiene en otro, pero yo, la persona con la que quería hablar en ese momento, y entonces, antes de entrar a la cancha, en la final se le pasa la vida por adentro, se le pasa toda la vida por adelante. Entonces, los hermanos, los amigos, nuestros amigos que perdió por las drogas, los padres que lo apoyaron, y todo te pasa por la vida y dices, hoy es el día donde tengo que ganar un partido.
Claro.
Que de alguna manera, si hoy gano, es como una venganza, ¿no? A todo lo anterior. Si pierdo, la vida seguirá siendo igual de importante. Así. Es muy cruel. Sí. Es que el fútbol es muy cruel y la victoria es muy terrible. Yo creo que hay un filósofo argentino muy extremo, que dijo una frase que a mí me gusta mucho y que siempre la uso, que es, ganar es fácil. O sea, es como que se va muy al extremo, ¿no? Pero tiene mucha lógica.
Sí.
Entonces, yo mucho tiempo escribí y siempre terminaba mis textos diciendo que iba a perder. Como, o sea, ya está. Todos queremos ganar. Yo también quiero ganar. Quiero ganar como jugando como me gusta jugar. Si juego como me gusta jugar y gano, bien. Si pierdo, cuando como me gusta, estoy igual de contento. No, el problema es que, claro, el fútbol es un espacio donde la gente se enriquece o sale de la pobreza. Entonces, no pueden pensar con tantos principios, con valores. Se piensa en el bolsillo también.
Claro.
Pero bueno, la cosa es que llega a ver a España, extrañando como loco, no había celulares, no había WhatsApp. Para hablar con su familia tenía que hacer fila en un teléfono durante una hora, porque eran teléfonos pinchados.
Sí,
que
sí.
Que cada tanto alguien como que intervenía en teléfono público y quedaba liberado para llamar.
Ajá.
Eso lo mis padres acá en México, cuando estaban exiliados, para llamar a sus países, cada tanto aparecía el teléfono pinchado, iban a las 2 de la mañana y había un teléfono en X esquina y había una fila de 2 cuadras de todos sudamericanos esperando para hablar con su familia.
Me encanta el abrazo colectivo, o sea, lo que era un teléfono pinchado, hoy es un como, ¿me pasas el link para ver ver el juego tal que no puedo pagar? Sí, 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 total, total.
Y en un momento, y Vera jugaba mucho cascaritas en el Parque del Retiro, que es como el parque central de Madrid, el pulmón de la ciudad, ya como en el Chapultepec. Y también, 15 años, o sea, imagínense, ya tenía entre 15 y 16 años Vera. No había jugado nunca en fuerzas básicas de nada. O sea, era un tipo que jugaba en parques. Él no iba a ser futbolista.
Sí, sí. No, o sea, totalmente del barrio, un poco como Cuau, que pues él salió igual dentro, ¿no?, de los barrios, y que antes las academias o básicas o eso, pues no, o sea, realmente no existían, pues. Claro. Y que ya hoy sí sacan mucho a los chavos de un entorno natural, ¿no?, social, que pues, es el que todo el mundo vive llevando, sí, pues una vida normal.
Totalmente. Y en un momento alguien lo ve jugando en el parque del Retiro, y lee que en el diario el Rayo Vallecano publica una nota que estaban queriendo probar. Entonces este tipo que lo veía en el parque lo lleva a jugar al Rayo a probarse. Pero digo, antes tuvieron que pasar a comprar unas botinas de fútbol, porque no tenía, ¿no? Y Vera queda seleccionado, el primer día queda en la reserva del Rayo Vallecano. Y cuando estaba a punto de debutar, le faltaban meses para debutar, estaba en un bar, como se llaman colombianos, entra una redada de la Guardia Civil, que además esto era año 75, 76, había muerto Franco hace un año. Entra una redada de la Guardia Civil al bar a buscar inmigrantes indocumentados, y Vera era uno de ellos, y se lo llevan preso a la cárcel.
Wow.
Juan Carlos Vera en la cárcel de Carabanchel de Madrid. Y a partir de ahí empieza Juan Carlos Vera a jugar fútbol en la cancha de la cárcel. Es una locura total. Entonces, ya no voy a contar más, pero,
sí, justo.
Pero por eso se convierte en una novela. Por eso yo no lo sabía. Y nosotros el libro lo hicimos a través de charlas de Zoom con Vera, que fueron 14 charlas de 3 horas. Me contó toda su vida. Y yo estaba sentado diciendo, no puedo creer lo que me estás contando, y a mí me lo cuentas así, como si nada. No, si tú en la cárcel. ¿Cuánto tiempo? No les voy a decir cuánto tiempo estuve en la cárcel, cuando ya en el libro, pero... Y entonces termina siendo una novela, un poco de acción, bastante surrealista, medio realismo mágico, y termina un poco hablando también del retiro, del retiro de Juan Carlos Vera.
Claro.
No fue el mejor retiro.
Sí, es que casi siempre ese tipo de jugadores no suelen tener retiros como muy platillo, o sea, como para con la afición. Digo, yo creo que, digo, ya lo voy a leer, pero seguro fue un retiro muy digno, ¿sabes? Pero que al final raya y se diluye en el olvido un poco, ¿no?
Y vuelve a entrar en juego el Tuca Ferretti.
Uf, ok. No, pues yo que con eso nos vamos, ¿no, Sam? O sea...
Sí, no, la verdad suena como un jugador de los que lee sus historias y se convierten en tu jugador favorito, ¿no? Un referente de entre tantas personalidades de esa generación de Pumas, que uno hace la diferencia o lo mismo, ¿no? Te vuelve a enamorar de un plantel con tantas historias que entre ellas se encuentran personalidades como Juan Carlos Vera.
Sí, totalmente. El libro se compra únicamente a través de un crowdfunding.
Okay.
Es un proyecto absolutamente independiente, como verán. Juan Carlos Vera y yo lo hicimos posible. Y tenemos que sacarlo adelante económicamente. Invertimos en la imprenta y ahora tenemos que recuperar la inversión y ver si los pesitos también.
Claro.
No quisimos trabajar con editoriales porque es un universo muy grande y después depende de muchas cosas. Pues el autor del libro cobra un 5% del libro y el resto se lo lleva a la editorial a la tienda. Entonces, como hagámoslo entre nosotros, para que nos vaya bien. Entonces, tiene que entrar, todas las ventas tienen que ser a partir de ese crowdfunding. Perfecto. Vean a mis redes, @sebacoan en Instagram, o en las redes de Twitter o de Instagram de Juan Carlos Vera, va a estar el link todo el tiempo. Cliquear, entrar al crowdfunding, inscribirse, y ahí hay varias posibles compras. Libro más playera. Hicimos unas playeras de los Pumas iguales a las de la final del 91. La azul, manga larga de algodón con Puma dorado, sin Panamex, sin nada.
Los fans de las playeras retro bonitas, claro.
Ni la leche no sé qué, ni el no sé qué, ni no hay nada. Libre de bancos. Casi que yo le quería poner libre de marcas. De hecho, como yo quiero hacer una playera de Pumas para mí mismo, que diga libre de marcas. O libre de banco, algo así. Y Juan Carlos Vera las firmó todas. Entonces tenemos solamente 40 playeras de esas firmadas por Juan Carlos Vera. Entonces cuestan $600 y con el envío 650. Entonces hay como un combo, libro con playera, $800, y después va a haber una charla con Vera por Zoom cuando se termine el crowdfunding en un mes y medio. Y creo que ahí metimos, no sé, $200 de colaboración para entrar a la charla.
Ok.
Así que la gente puede entrar ahí a hacer su paquete. Y por siempre se puede agrandar las papas fritas y así.
No, súper. Qué bueno que lo dices, porque sí tenemos una comunidad Puma muy, muy, muy grande aquí en Apuntes. Y también que sepan que, de hecho, nosotros también tenemos un libro tuyo que vamos a regalar, ¿no? Y pues nada, para que justo la gente sepa quién es Juan Carlos Vera, para que la gente también te conozca como autor, como escritor, ¿no? Como documentalista, igual ya para después ver qué clips o así podemos incluso bueno, ver demás compartir, ¿no?
Yo hice un documental, lo voy a estrenar ahora, que es sobre la historia del exilio latinoamericano que vivió en la Villa Olímpica.
Ah, bárbaro. Bárbaro.
Y se estrena en el Festival de Morelia.
Ok.
Ahora, oh, wow. el 20 algo de octubre.
Súper, ¿no? Y pues nada, con eso nos vamos, porque yo creo que ha sido uno de estos episodios muy melancólicos que a la gente de Apuntes le encanta. Y nos estamos viendo el siguiente lunes. Muchísimas gracias, Sebas, por estar aquí, por el libro, por la charla. Estuvo buenísima, ¿no?
Un placer enorme.
Y espero podamos volver a coincidir pronto.
Claro que sí, a lo que quieran. Me invitan y yo digo que sí.
Ya estás.
Chao. Muchas suerte gracias. En Puebla, Sam.
Bye.
Hasta luego, Raúl.
Más historias. Síguenos en todas nuestras redes sociales como Apuntes de Rabona para ver el mundo desde el futuro.